La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el taller sobre huella ecológica que tendrá lugar en Zaragoza mañana sábado, día 14 de diciembre. El taller será impartido por Beatriz Rodríguez Soria, doctora ingeniera industrial y especializada en edificación e instalaciones y profesora del Centro Universitario de la Defensa. Buenas noches, Beatriz.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, vamos, si te parece, a informar al escuchante sobre cuestiones generales relacionadas evidentemente con el taller sobre la huella ecológica. ¿Qué finalidad tiene?
Concienciar sobre la importancia que cada una de las acciones que nosotros realizamos como individuos o a nivel de país o de Estado tienen sobre la biosfera y sobre lo que se podría hacer el actual cambio climático. Saber cuáles son esas acciones, cómo se pueden medir y cómo nos permite esa medición poder saber adaptar los modelos de consumo que tenemos hoy en día y que se ha demostrado que son insostenibles.
Lo organiza la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo, pero ¿quién colabora en ese taller?
Sí, la organización es a través de la Cátedra de Cooperación del Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, pero colaboran varias entidades como son el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, que es el que ha financiado esta red de talleres de concienciación social, y la Fundación CAI, así como la Federación Aragonesa de Solidaridad.
¿Esa es la primera edición del taller?
El taller se encuadra dentro de varias actividades cuya finalidad es la concienciación medioambiental. No es la primera vez que se realiza esta programación, el año pasado ya se realizó también, y los diversos talleres van cambiando en función de los temas que en cada momento que son más interesantes para tratar.
¿Y cómo surgió la idea de crear este taller de huella ecológica?
La verdad es que desde la cátedra llevamos mucho tiempo realizando actividades de sensibilización y de concienciación, y lo que es las actividades en defensa del cambio climático, del desarrollo sostenible, pues les damos bastante importancia y realizamos siempre muchas acciones encaminadas a esto. Y dentro de ello, pues por supuesto, una de las más importantes es la huella ecológica.
¿Cuántos asistentes esperan mañana?
Pues esperamos tener 20 personas, que era el aforo máximo. Lo vamos a realizar en un aula del Centro Joaquín Roncal en Zaragoza, donde vamos a tener además tabletas u ordenadores pues para poder utilizar diferentes herramientas que nos permitan analizar la huella ecológica.
¿Y se puede establecer un perfil de los asistentes?
Principalmente son o estudiantes de másteres relacionados con medio ambiente, también técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza, personal que trabaja en diferentes ONGs.
Si vamos ya, Beatriz, al programa en sí, a las 9 tenemos la presentación e introducción del taller. El taller se compone de dos partes, ¿no? Una más teórica y la otra aplicada.
Sí, se compone de dos partes, además que también están diferenciadas no solamente por la parte teórica y aplicada, sino por el enfoque que se le da también a cada una de estas partes. En una primera, pues lo que vamos a hacer es explicar en un momento cómo podemos analizar los efectos que nuestros patrones de consumo como sociedad generan en la biosfera a un nivel global. Y esto lo vamos a hacer pues relacionando la huella ecológica con otros parámetros medibles como son la biocapacidad o el índice de desarrollo humano, para ver si estos modelos que tenemos de consumo pues de verdad permiten la sostenibilidad del planeta y si de verdad son capaces de generar riqueza, igualdad y bienestar social. Pues a través de estas mediciones podemos establecer unas líneas de estudio para poder modificar esos patrones de consumo. Ahí ya generaríamos pues lo que sería un taller cooperativo, que es más aplicado, en el cual pues lo que vamos a hacer es hacer una especie de role playing, dividirnos en grupos, y cada grupo de personas es un país diferente del mundo. Intentar pues analizar la huella ecológica, la biocapacidad de los mismos y ver cómo las acciones de un país generan modificaciones sobre otros países terceros en un mundo globalizado como el que estamos viviendo. Y en la segunda parte ya ponemos más los pies en la tierra, pues vamos a analizar localmente cómo nuestras propias acciones afectan a la biosfera y qué medidas podemos tomar y cómo medirlas para ver qué podemos hacer para frenar estos impactos. Ahí pues utilizaremos diferentes herramientas que nos permitirán medir a nivel de individuo cómo contaminamos y luego poder medir hasta dónde podríamos llegar modificando nuestras propias pautas para que nos demos cuenta de que como individuos nuestra acción es importante, pero que sin unas adecuadas políticas a nivel global pues no vamos a poder enfrentar este cambio.
Vamos, si te parece, sí, Beatriz, a ampliar un poco los contenidos de este programa. A las 9:15, como decías, vais a hablar del concepto de huella ecológica, biocapacidad y su relación con el índice de desarrollo humano. Pero si hablamos ya de huella ecológica, ¿se usó por primera vez en 1995?
Sí, se utilizó por primera vez en 1995 por un economista y se definió como el total de la superficie ecológicamente productiva que se necesita para producir los recursos consumidos por un ciudadano medio en una determinada comunidad humana. tanto para producir los bienes como para absorber los residuos que se generan.
Sin embargo, este concepto no habla de contaminación ni de pérdida de hábitat, ¿no?
No, solamente mide lo que son absorción de residuos, pero las contaminaciones de las tierras o del agua, por ejemplo, no las mide. Y en cuanto a la contaminación atmosférica, solamente miden el CO2. Entonces sí que es un pequeño indicador de impacto ambiental que no es global. Lo único que mide es, de forma conjunta, los impactos que produce una comunidad relacionados con los recursos existentes para generar el desarrollo.
Y se expresa en hectáreas globales.
Sí, se expresa en hectáreas globales necesarias para satisfacer esas necesidades, que eso sería un poco a lo que hace referencia a la biocapacidad, que es con lo que enfrentamos siempre la huella ecológica, que es la cantidad de hectáreas que necesita una sociedad para desarrollarse.
Te voy a facilitar, Beatriz, algunos datos para que, si te parece, opines sobre los mismos. En cuanto al consumo de recursos naturales, en 2050, de seguir esta progresión, harían falta 2,5 planetas, nada menos. El 80% de los terrenos agrícolas se destinan al ganado y 759 millones padecen desnutrición, mientras que 1.900 millones de personas tienen sobrepeso. ¿Qué te dice todo esto?
Pues lo que me dice es la realidad en la que estamos viviendo, que este consumo de hectáreas o esta huella ecológica no se reparte por igual, sino que solamente el 20% de la población consume el 85% de los recursos que tenemos en la actualidad. Al impacto de la ganadería, pues todos sabemos que la ganadería extensiva que tenemos, sobre todo las vacas, los cerdos, lo que sería la producción de carne roja en general, pues es bastante contaminante. Llevamos mucho tiempo ya diciendo que debería de reducirse, tener otro tipo de alimentación pues que genera menos impacto sobre el medio ambiente.
Para calcular esa huella ecológica hay 6 parámetros de huella. El primero sería la tierra de cultivo, ¿no?
Sí, uno de ellos es la tierra de cultivo. Está tanto la tierra de cultivo como la superficie marina, los bosques que necesitamos para hacer de sumidero de CO2, y también está la superficie artificial, que son las ciudades, que actualmente, pues aunque sea ocupen el 3%, prácticamente consumen el 75% de los recursos también. Actualmente casi toda la población vive en grandes ciudades.
También estaría entonces la huella de tierra de pastoreo y la huella de carbono, ¿no?
Son dos cosas distintas, que pueden estar relacionados o no pueden estar relacionados.
Si hablamos de huella ecológica por países, ¿es cierto que China, Estados Unidos e India se llevan la palma, son, digamos, los primeros en huella ecológica?
Sí, con bastante diferencia respecto del resto. Son los más grandes. En cuanto a nivel mundial, por hacer una idea de cómo estamos, hay una asociación que es la Global Footprint, que cada año publica el día en que la humanidad ha utilizado los recursos del planeta disponibles para todo un año entero. Para que te hagas una idea, en el año 2000 lo superamos en octubre, pero este año 2019 lo hemos superado el 29 de julio. Es decir, el 29 de julio habíamos consumido ya como mundo, como tierra, todos los recursos que podríamos consumir sin poner en peligro el planeta. Prácticamente todos estos recursos pues se deben a las grandes superpotencias como son Estados Unidos, China, la India, Japón, Singapur, tienen una huella ecológica enorme.
Y si hablamos de huella ecológica per cápita, Luxemburgo sería el primer país.
Sí, Luxemburgo es con diferencia el país que más hectáreas globales consume por persona para alcanzar un índice de desarrollo humano, digamos, equivalente a lo que se considera desarrollo alto, que es el 0,7, según se establece.
¿Y España en esa clasificación de huella ecológica en qué posición estaría?
Pues España la verdad es que está en una zona intermedia. Tenemos un índice de desarrollo humano que está en torno a lo que se considera bastante elevado. Y en cuanto a huella ecológica superamos también el máximo permitido. Estamos dentro de ese 2,1 hectáreas globales por persona, se podría decir, por debajo de otros países, pero vamos, no estamos dentro de lo que sería un consumo sostenible ni muchísimo menos. Sí que es verdad que se ha comprobado que a raíz de la crisis muchos países, Estados Unidos, España, entre ellos todos los países, digamos, que están más desarrollados, han bajado su huella ecológica. Es decir, la crisis ha producido unos cambios en los patrones de consumo que han hecho que seamos más sostenibles.
Antes hemos hablado también de biocapacidad. ¿Eso qué quiere decir?
La biocapacidad, digamos que son la cantidad de hectáreas globales que necesitamos para absorber la huella ecológica, para absorber esos impactos que nosotros generamos como sociedad, tanto para producir como para absorber la contaminación.
Y también habría para calcularlo diversos parámetros, ¿no?
Sí, también se hace a través de diversos parámetros, sobre todo lo que se miden son cómo cada una de las actividades afectan a esta biocapacidad. Entonces, la actividad que hoy en día más afecta con diferencia a nivel mundial y también a nivel España es la energía, que prácticamente consume la mitad de la biocapacidad que nosotros tenemos.
Se puede establecer una relación entre lo que es la huella ecológica y la biocapacidad, ¿no?
Se mide y se hace esta relación y de lo que se habla siempre es de déficit o de superávit de biocapacidad. De manera que prácticamente todos los países que se encuentran en la zona media o sur de África y lo que sería Sudamérica están con superávit, todavía tienen más hectáreas de las que necesitan frente a su huella ecológica, mientras que el resto de los países pues estamos todos en déficit.
Y España en ese caso necesitaría una superficie de 3 veces mayor del país para satisfacer necesidades.
Sí, exactamente. En España estamos en déficit, no somos de los países que mayor déficit tienen, ni siquiera dentro de Europa, pero sí que estamos con déficit respecto de lo que necesitaríamos para enfrentar nuestra huella ecológica.
Y la relación que antes comentabas de la huella ecológica con la biocapacidad en relación al índice de desarrollo humano, ¿cómo se establece?
Al final lo que se establece es cuál sería el consumo de hectáreas globales que se necesitaría para tener un desarrollo humano aceptable. Lo que se establece es que no deberíamos de superar 1,7 hectáreas para el desarrollo per cápita, mientras que en España y en muchos países estamos en el 2,1, para tener un índice de desarrollo humano de 0,7. En el caso de Luxemburgo, prácticamente multiplican por 10 la huella ecológica que están utilizando para tener un índice de desarrollo humano de 0,8. Es decir, llega un momento en que cuando ya estamos en un desarrollo humano que se considera aceptable, el ir avanzando en ese desarrollo humano hace que se dispare la huella ecológica de una forma exponencial.
Porque este índice de desarrollo humano, independientemente de lo que es en sí la huella ecológica y la biocapacidad, se establece a través de los ingresos, la educación y la esperanza de vida, ¿no?
Se establece a través de diversos factores, y no solamente es el Producto Interior Bruto. De hecho, se creó el índice de desarrollo humano porque el Producto Interior Bruto se quedaba muy corto para medir el desarrollo de un país. Entonces, se establece a través de la salud, la educación, la igualdad, a través de una serie de parámetros que también, además, hoy en día pensamos que se están quedando muy cortos. Y, de hecho, ahora se trabaja con otra serie de índices. El principal de ellos es el índice de desigualdad de desarrollo humano. Porque hasta ahora se medía por zonas cuál era el desarrollo, pero no se medía la desigualdad de cada uno de esos parámetros dentro de una misma sociedad.
En el programa de 10:30 a 11 tenéis previsto una pausa, en ese caso, para consumir café o lo que uno desee. ¿Cómo impacta el cultivo del café, ya que hablamos del café, sobre esa huella ecológica a nivel mundial?
Yo creo que sería, dentro de las actividades que se realizan, una de las que menos contamina, porque se puede decir que todo lo que sería agricultura sostenible y de elementos vegetales, que al final pues no producen CO2 sino que absorben, en este caso no tendría una huella ecológica muy alta. ¿Qué es lo que genera la huella ecológica alta? El transporte de esos elementos de unos países a otros, sobre todo cuando se realizan por avión, que es uno de los elementos de transporte que más contamina. Entonces, cuando nosotros medimos la huella ecológica, no solamente tenemos que medir la huella ecológica que estamos realizando en la zona donde estamos extrayendo, sino que también tendríamos que sumarle el transporte, el envasado, etcétera, etcétera, que es lo que de verdad está generando una contaminación bastante grande a nivel de biosfera. En este caso, por lo menos, van a ser cafés ecológicos. Trabajamos con Suralia, que es una empresa de comercio justo. Pues intentamos que dentro de lo que es el impacto, pues sea lo menos posible también.
Después del café, a las 11 hay un taller, como decías antes, cooperativo de análisis global de la huella ecológica, integración entre la relación de la biocapacidad de un país debido a la huella ecológica de terceros. Esto es importante, ¿no?
Sí, esto es muy importante porque cuando nosotros medimos la huella ecológica de un país, tenemos que sumarle, digamos, la huella ecológica que se produce por la importación de recursos de otros países. Y eso muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces, hay un proceso desde hace bastantes años que se llama la colonización blanda, que al final es el tipo de colonización que está realizando, por ejemplo, China en países de África, preferentemente pues empezó muchísimo en Angola. En ofrecer a países con bastantes recursos naturales que están en vías de desarrollo o están sin desarrollar, unos créditos blandos, que llaman ellos, o una realización de infraestructuras con unas subvenciones, a cambio de poder extraer sus recursos naturales. Esto al final no deja de ser una trampa porque al final son unos créditos que muchas veces las condiciones no son las adecuadas, realizan infraestructuras de muy baja calidad a unos precios muy altos y lo único que se está viendo que consiguen estos países es endeudarse cada vez más con ese país que les está ofreciendo las ayudas.
Si hablamos, Beatriz, de la Unión Europea, ¿qué responsabilidad tiene con terceros países esa huella ecológica? ¿Cómo se implica?
Muchísimo, porque precisamente la Unión Europea, la dependencia energética que tiene del exterior es del 70%, es decir, el 70% de la energía que consume la Unión Europea la tiene que importar de países externos. Entonces, la huella ecológica que tiene la Unión Europea y la cantidad de materias, tanto de carbón como de petróleo, como de gas que importa del exterior, son enormes. Y ya no solamente decimos es el impacto en zona, sino el traslado de esa energía hasta las zonas de consumo.
Sí, interesante e importante es el punto este que estamos hablando, no menos a las 11:45 es el caso práctico de análisis de huella ecológica, cómo afecta mi vida a la huella ecológica global y cuál es mi capacidad de actuar. ¿Nos puedes poner algún ejemplo?
Siempre cuando hablamos de qué puedo hacer para evitar la huella ecológica, pues pensamos en el reciclaje, que es muy importante, y es verdad. Con lo que nosotros reciclamos a lo largo de un año, no somos capaces ni siquiera de evitar la huella ecológica de un viaje en avión. Y eso muchas veces no somos capaces de relacionarlo. Solamente con viajar una vez al año en avión, estamos cargándonos toda la mejora frente a la huella ecológica del resto de las acciones que podemos hacer a lo largo del año. La idea es intentar hacer ver cómo cada una de estas acciones afecta a la biosfera y hasta qué punto podemos actuar o no podemos actuar a nivel de individuo.
¿Tú crees que hay conciencia en España de la necesidad de contemplar esta huella ecológica? Porque el CIS no pregunta a la ciudadanía sobre esta cuestión, ¿no?
Sí que hay alguna vez algunas encuestas de medio ambiente, pero la verdad es que nunca se les ha dado ningún tipo de publicidad. Son muy someras, no profundizan de verdad en el problema de cuáles son nuestras acciones en el día a día para enfrentar este problema. Entonces yo creo que a nivel de España la verdad es que la concienciación frente a otros países, por ejemplo en el resto de Europa, es bastante baja. Creo que nos falta mucho en cuanto a sensibilización todavía para poder darnos cuenta del punto en el que estamos y a dónde vamos a llegar si no empezamos a tomar medidas.
Beatriz, como sabes, se está celebrando en Madrid el COP25, la cumbre internacional sobre el cambio climático. Hay movilizaciones, protestas, que hay manifestaciones. Se habla mucho en corrillos de tertulias sobre esta cuestión. ¿Cómo se está, a tu juicio, desarrollando esta COP25 en Madrid?
Yo creo que hay que esperar, porque siempre se generan muchas expectativas. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la ciudadanía está cansada de eso, de que siempre se generen muchas expectativas y al final no se llega a ningún acuerdo que de verdad tome medidas drásticas que puedan solucionar el problema en el que nos estamos enfrentando hoy en día. Entonces yo creo que esta serie de movilizaciones vienen de eso, de anteriores cumbres que ha habido en las cuales se pensaba que se iba a aportar una solución de verdad, y a la hora de la verdad los principales países han salido del acuerdo, y si los principales países no entran dentro, difícilmente en un mundo globalizado como el de hoy en día podemos llegar a enfrentar el problema. En cuanto a las manifestaciones que está habiendo y en cuanto a los movimientos sociales que se han creado, todo movimiento social generado para que de verdad se tomen acciones y para obligar a que los estados de verdad tomen medidas son bienvenidas, y de verdad que ya era hora de que se produjera este nivel. La pregunta que yo me hago es cómo, después de décadas de investigación y de exposiciones de científicos de relevante prestigio que han alertado sobre el problema, no han generado esta movilización y la ha generado una niña por hacer una huelga en el colegio. Para mí es bienvenida todo este movimiento social, me alegro un montón de que por fin haya pasado, pero lo que me cuestiono es qué dice de nosotros como sociedad el que durante décadas haya un montón de gente que esté alertando sobre este problema, que lleva estudiando este problema años y años, y se genera a través de una niña.
En algunos sectores se habla de crear un posible impuesto de huella ecológica. ¿Cómo percibes tú este hecho?
Yo creo que es completamente necesario si de verdad queremos que los países y las empresas tomen conciencia y tomen medidas para solucionar el problema. Estamos en una sociedad que, como hemos dicho, pues de momento no está muy concienciada con el problema medioambiental. Aunque no nos guste decirlo, al final lo que le rasca a todo el mundo el bolsillo es lo que le duele, y creo que estos impuestos son necesarios pues para intentar de verdad implantar tecnologías que sean sostenibles y que medioambientalmente pues puedan aportar soluciones.
A las 12:30 concluirá este taller sobre huella ecológica y se cerrará el mismo. ¿Qué conclusiones podríamos establecer para nuestros escuchantes para que las recuerden cuando de aquí a un tiempo piensen en la entrevista que hemos hecho contigo con Beatriz Rodríguez Soria y diga, dijo cosas elementales pero que no se me olvidan? ¿Qué destacarías tú?
Pues lo que destacaría es la importancia de sensibilizar, concienciar a toda la ciudadanía de cómo afectan todas nuestras acciones frente a la biosfera y al cambio climático, que tenemos que actuar ya porque estamos ya en un límite en el que no hay vuelta atrás si no empezamos, pero sobre todo que tenemos que tirar de los países, de los estados y de las entidades públicas, porque si a nivel global no se toman medidas, como individuos no podemos solucionar el problema. Una de las soluciones que yo creo que sí que va a salir de esta cumbre, que me has preguntado antes y que espero de verdad que salga, es que se termine con el comercio de emisiones de CO2, porque eso está destrozando todas las medidas que se pueden realizar a nivel global. Ya en el protocolo de Kioto pues establecieron unos niveles máximos de CO2 que podían emitir los países para poder ir disminuyendo la contaminación ambiental, pero se permitía comerciar entre países con estas emisiones. Es decir, países muy desarrollados dentro de ese mercado de CO2 pueden comprar las emisiones que no producen otros países, de manera que al final no se consigue nada. Entonces se está debatiendo si se va a eliminar esta medida, y la verdad es que solamente con que se eliminara esa medida sería una muy buena noticia de esta cumbre.
Beatriz, si alguno o alguna excusante está interesada en recibir más información sobre este taller sobre huella ecológica, ¿cómo podría ponerse en contacto contigo o con alguna entidad?
Pues llamando a la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza, ahí en todo momento se les puede atender para hablar sobre estas cuestiones o cualquier otra cuestión relacionada con el desarrollo sostenible, o si no, me puede escribir a mi correo electrónico, que es brs@unizar.es. Estaré encantada de entrar en contacto con gente con las mismas inquietudes.
Beatriz Rodríguez Soria, doctora ingeniera industrial especializada en edificación e instalaciones y profesora del Centro Universitario de la Defensa, que impartirá mañana sábado en Zaragoza el taller sobre huella ecológica. Gracias por tu participación y a la alumna Senia Timpo, y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por difundir todas estas informaciones y por trabajar como lo estáis haciendo.